si no te has ido de puente, quizá tengas que recibir a invitados en casa, algunos más deseados que otros y, por qué no decirlo, algunos más o menos pesados.
Make with the gravy. Make with the shortcake.
Y de todas las frases posibles, esta que voy a pronunciar es de alto riesgo. Pasa, estás en tu casa. ¿Cuántas veces lo has oído? Párate a pensar y hazte esta pregunta. ¿Cuántas veces ha sido de verdad? En este tema que estamos escuchando, Ella Fitzgerald consigue hacerlo. Ven y viene a casa y lo hace en sábado. Pasa, estás en tu casa. En realidad es una frase de esas solo para valientes. Si no lo eres, no la pronuncies, corres el riesgo de que el invitado se lo tome al pie de la letra y no se quiera marchar. Puede que incluso el huésped diga eso de me quedo una semana nada más, luego llegan los problemas. La historia que vamos a contar hoy contiene precisamente esta frase y es la de Pablo, Sofía y Martín.
Estás en tu casa, Martín.
Gracias, no voy a quedarme mucho tiempo, no quiero molestar.
¿No molestas?
Claro que no.
Ponte cómodo, tienes sitio en mi armario para tus cosas.
Ah, prefiero dejarlo todo aquí en la bolsa, que es más fácil.
Queremos que te sientas como en tu casa, Martín.
Claro que sí, Martín, esta es tu casa.
Pablo y Sofía tienen 30 años y llevan viviendo juntos 4 meses, pero algo no va bien entre ellos. Este es el punto de partida de la comedia de situación Una Semana Nada Más, que dirige Gabriel Olivares y que se está representando desde la semana pasada en el Teatro Infanta Isabel. Aquí en el estudio me acompaña María Castro. María, bienvenida.
Hola, buenos días.
Gracias por venir. Antonio Hortelano, hola Antonio, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Jorge Monge, ¿qué tal, Jorge?
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuántas veces habéis pronunciado esta frase que acabo de decir yo? Pasa, estás en tu casa. ¿Y cuántas os habéis arrepentido, Antonio?
Yo no la he pronunciado mucho, pero las veces que lo he pronunciado sí que ha sido de verdad, porque si no, no ha entrado a mi casa, no ha invitado a mi casa.
¿Y en tu caso, María?
Yo muchas porque soy mi anfitriona. De momento no me he arrepentido nunca de decirlo, pero espero que no llegue ese día, porque cuando me arrepienta te vas a enterar.
Jorge, ¿tú te has arrepentido?
Yo nunca, yo no invito a mi casa a cualquiera.
Yo no invito a mi casa directamente, ¿te imaginas? Yo no invito a mi casa.
A cualquiera. Y en esta función, hay esa invitación que tú dices de pasa, estás en tu casa,
sí.
En esta función no es una invitación, sino es una obligación.
Acción,
pasa,
sí.
Tienes que estar en tu casa.
Tienes que estar en tu casa porque es un apaño, es una mentira, ¿no?
Eso, sí.
Antonio, tu personaje Pablo quiere echar a su novia de casa, uh-huh. Y en lugar de afrontar la realidad se monta una película que ni el mismísimo Spielberg. ¿Qué se le ocurre a Pablo para que Sofía se vaya de casa?
Pues se le ocurre una cosa muy sencilla y es coger a su mejor amigo, que su mejor amigo es muy especial, y invitarle a casa, obligarle a invitarle a su casa,
¿sí?
Para que se quede unos días, una semana con nosotros, para así poder conseguir lo que se propone, que es que su novia salga de casa pitando,
claro.
Horrorizada.
Pero ¿no sería más fácil sentar a Sofía en el sofá de ese escenario?
¿Es un cobarde?
Sofía,
sí.
Se acabó, se finí, this is the end.
Yo creo que es mucho más fácil, pero como la mayoría de las personas tendemos a complicar las cosas sencillas las hacemos complicadas.
Uh-huh. Jorge, aquí entra en escena Martín, lo decía Antonio ahora, que es el clásico amigo, muy especial. ¿Cómo muy es Martín?
Especial. Pues muy especial, sí. Sería como el amigo friki, ¿no? Que alguno, yo tengo alguno por ahí, no tan friki como Martín porque es muy extremo, ¿no? Entonces, claro, al final cede porque no le queda otra, ¿no? Porque como son tan diferentes, están opuestos los dos personajes,
sí.
Digamos que es el sumiso, que es Martín, y Pablo, que es el que da caña, que es Antonio, ¿no?
Así que se mete en esta historia porque es un sumiso.
Porque es un poco, sí, el tipo es un poco sumiso, es buena persona, es buena gente y no sabe cómo decir no, no sabe cómo decir no.
Oye, en esta comedia lo acabas de decir, como en la vida, hay veces que es imposible saber decir que no. Tú eres el personaje de los tres que hay, Jorge, que es el que peor sabe decir que no, ¿o crees que los otros dos también tienen un componente de eso?
Yo creo que también, claro, que Pablo también tiene un componente de eso, que es no saber decir no que no, sino hasta aquí, ¿no? Hay una cosa también de a mí me lías, me haces que llegue a este punto de tener que quedarme en tu casa que no quiero y tragar con todo lo que traga Martín de Pablo y todo lo que sucede en ese escenario, porque él no se atreve a decir no, estoy ya enamorado de ti, no te quiero, ¿no?
Porque Antonio es un hombre, bueno, mucha gente puede sentirse identificada contigo en el teatro, es un hombre inmaduro, con miedo al compromiso. ¿Qué es lo que mueve a tu personaje? ¿Es el miedo? ¿Es el sentimiento de culpa? ¿Qué es el motor de tu personaje?
El levantarse un día y decir, Dios mío, todo lo que he hecho ha sido totalmente erróneo. He el encontrarse con una pareja que de repente quiere y de un día para otro él mismo lo dice y dice, antes la quería pero ahora ya no. Es así de sencillo y de simple. Uh-huh. Y de repente decir, esto tiene que cambiar, porque mi vida no puede seguir así. Entonces voy a complicarme las cosas para que esta mujer se vaya de mi vida y no sé cómo hacerlo porque...
¿Y esta mujer es tan ingenua como parece, María?
Igual no, pero tenéis que venir a ver la función. Parece crédula, ingenua, muy mami, le encanta cuidar, muy psicóloga de libro de estas que se estudian los libros y las revistas en casa, sí. Y lo aplica. Muy visceral, que sufre y disfruta con todo, como muy extrema ella, pero hay que ver qué pasa cuando la función avanza.
Los personajes tienen 30 años, lo hemos dicho al principio. Este conflicto es lo propio de la generación de Peter Pan. ¿Creéis que solamente se pueden sentir reflejados, María, determinadas personas a determinada edad con 30 años?
No, yo creo que no.
Yo creo que depende de la edad, de cuando vivas una situación. Es verdad que esto ha pasado, que de repente estás bien con una persona y de repente dices, ¿esta es la persona? O sea, ¿por qué nos preguntamos tantas cosas si no las vivimos directamente? Yo creo que hacemos demasiadas preguntas. ¿Esta es? ¿No será? ¿Será la única, la verdadera? Bueno, es esta. Estoy bien, estoy a gusto. Si uno está bien y quiere, tampoco hay que buscar mucho más allá, ¿no? Hay que sentirlo. Pablo deja de sentirlo, entonces algo pasa en su interior.
Antonio, ¿cómo le explicarías esto que le pasa a Pablo, a tu personaje, a personas de otra generación que se han casado y después se han ido a vivir juntas, no que han hecho el camino inverso? Oyentes que nos pueden estar escuchando, padres de familia que nos pueden estar escuchando ahora mismo.
Pero
dices, oye, mira, es que paso de mi novia, ¿no? Sí. ¿Por qué no se lo digo? ¿Cómo se lo cuentas tú a un señor que se ha casado y después se ha ido a vivir con su pareja?
Yo no podría tener esa responsabilidad tan grande, pero lo que tú dices, yo creo que las cosas son mucho más sencillas y nos damos cuenta a veces, pues, quizás tarde o quizás no, pero yo creo que el coger y alargar las cosas, creo que lo único que hace es estropear más las cosas todavía. Hay que ser más maduro quizás o más valiente, porque lo único que puedes hacer es empeorar mucho más las cosas.
Pero a veces también hay un halo de esperanza, como que crees que va a cambiar, esto va a cambiar, y no cambia, ¿eh? O sea, lo que no va, ya te
va,
digo yo
peor,
que no va, no,
María,
no va, no va. Pero si no va el primer mes, ya no va el año, no va.
Una de las claves de la función es que bueno, la gente que va a veros, el espectador, se siente identificado con cada uno de los personajes,
sí.
Y la pregunta es, ¿qué haría yo en su situación, ¿no? Por ejemplo, muchas mujeres pueden sentirse reflejadas en tu personaje. ¿Qué haría yo en ese...?
Hombre, claro, va a nivel de paciencia. Yo creo que Sofía, con tal de ayudar, se siente súper útil en la vida, pensando que puede ayudar a una persona, no sabe muy bien cómo y mete la pata mucho, pero ella es muy muy fan de la colaboración y de la solidaridad. Entonces está encantada.
No sé por qué odio a tu personaje.
Pero hay otras mujeres que no estarían dispuestas bajo ningún concepto a vivir por eso. O sea, a ayudar a alguien, sí. Pero meter a una persona en casa que le rompa todo, bueno, y todas las cosas que hace, y dice, bueno, a la primera de cambio lo manda a tomar por saco.
Porque
parece...
¿cómo es Martín? ¿Cómo es el amigo? ¿El amigo es ordenado, es desordenado?
No, él es ordenado, pobriño. Lo que pasa es que está trabajando bajo el mandato de un descerebrado, que es mi novio, que le manda a hacer cosas extremas precisamente para que yo, pues, me canse y lo eche de casa, claro. Entonces...
Es el que dicta, ¿no? Pablo es el que dicta, el otro, el pobre, es el que hace.
Oye, y contáis tantas mentiras en la obra que ya no se sabe lo que es verdad. Yo creo que ya los personajes no saben lo que es verdad.
El espectador, yo creo que sí, que eso es lo bonito, que él sabe, o sea, va por delante, digamos, ¿no? Como de la función, aunque luego hay, a veces hay sorpresas, ¿no? Pero sí, a nosotros nos falta información, y la falta de información y el sufrimiento en escena, cuanto más sufres, más se divierte la gente que está abajo.
Yo, Antonio, he hecho un estudio de campo antes de hacer esa pregunta que te sé cómo se lo explicarías a otra generación, porque uno puede pensar que tu personaje de 30 años es inmaduro, bueno, lo has dicho tú, pero viendo la función, otra lectura, puede ser que a Pablo le faltan conocimientos musicales. Es decir, quizá se hubiera ahorrado todo esto si tu personaje hubiera escuchado a tiempo, por ejemplo, a los Amaya y se lo hubiera puesto a ella en el salón de casa.
Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, lejos de aquí.
Escuchamos el clásico Vete de los Amaya, que esta es una versión reciclada que grabaron el año pasado junto a Bebe, por cierto, que es la que canta. En realidad, esta letra también vale para tu personaje, María.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que a veces, aunque te digan vete cantando y todo, si tú no te quieres ir, haces como que no lo ves. Pero te lo están diciendo por activa y por pasiva, pero tú haces como que todo está bien, todo. Cuando no quieres verlo, no lo ves ni
por
aun cantando.
Mucha rumba que te pongan,
sí, nada,
de por medio.
Oye, bueno. ¿Y conocíais vosotros este tema de los Amaya?
Sí.
¿De qué lo conocíais? ¿Cuándo fue la primera vez?
¿De qué me lo has puesto?
Yo no me acuerdo, pero sí que lo había escuchado. Sí que lo había escuchado alguna vez.
Es que no puede ser más claro. Cuando quieres romper con alguien, le pones esto, claro, y te ahorras todo.
Te di mi vida, te di mis besos, y ahora te alejas.
otra vez. ¿Qué es lo que quieres de mí?
Esto se lo puede decir ella.
¿Qué más quiere de verdad?
Probablemente,
que
si escuchamos una canción así tan directa, probablemente el otro personaje se lo tomaría a guasa y lo complicaríamos todavía más.
Y se pondría a bailar, ¿no? Sí. Y se pondría a bailar.
Las cosas tan directas a veces no tienen el, quizás el resultado que tú quieres.
El impacto,
aquí,
¿no?
Aquí ir directos en esta función parece que no.
De todas maneras, dejar y ser dejado es una faena. Y hagas lo que hagas, lo vas a hacer mal. Porque siempre se va a recibir mal, o sea que...
Quizá, si Sofía se hubiera dado cuenta del engaño, que no lo sabemos, hay que ir a ver la obra, en el Infanta Isabel, le podría haber dicho esto a Pablo.
Adiós.
Ayúdame.
No hay nada más que hablar.
Piensa en mí.
Adiós.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre.
Si es que es muy fácil. Ojalá todo se pudiera decir con música, ¿no?
Sí, lo que pasa es que lo de no hay nada más que hablar es una faena, porque siempre quieres hablar y siempre preguntas ¿y por qué? Y entonces, ¿y en qué momento me dejaste? Y el otro no lo sabe porque no existe un momento. Es de repente, pues, no ha pasado nada en concreto, es que ha pasado y ya está. Entonces quieres saber más y preguntas. Entonces, ¿por qué? Y le das vueltas. Y ya no vale de nada darle vueltas.
Es verdad, cuando se produce una ruptura, bueno, la ruptura se produce mucho antes de hacerse oficial en la mayoría de los casos. Entonces, llega un momento en el que hablas tanto que te das cuenta que no sirve de nada lo que estás diciendo, ¿no? No sirve nada, y no sirve nada entender el porqué, ¿no?
No, porque yo creo que tenemos mecanismos de defensa y no queremos entender o no queremos escuchar o pensamos que nadie tiene la razón en esos casos.
Y a veces queremos racionalizar lo que no se puede racionalizar. O sea, ¿quieres o no quieres? Hay que entender que no te quieres, que no te quiere. O sea, ¿por qué? Dices, bueno, pues por lo que sea, porque no lo siente, pero en realidad no se puede llevar tampoco tanto a la cabeza.
Yo el otro día vi una película que era maravillosa, no lo recuerdo ahora muy bien.
¿Viste una película, Antonio? Pero si tú nunca ves películas. millones de películas.
Y decía,
¿en serio?
Sí, me encanta. Y decía... uno de ellos le decía a su chica, la chica al chico le decía,
sí.
es que no te quiero, no estoy enamorada de ti. Dice, da igual, pero ya te enamorarás, no hay prisa, es que es verdad, no pasa nada, no queremos entender. Es que no quiero vivir contigo. Y dice, da igual, pero poco a poco, si no tenemos prisa, además, si no estás enamorada de mí, no importa, ya me querrás, pero no pasa nada, no hace falta eso para que estemos juntos.
Y Antonio, ¿y tú ves mucho cine?
Sí.
Es un enfermo de cine, decía María, antes. ¿Qué tipo de películas te gustan?
De todo tipo.
¿Todas?
Sí, de todo tipo, me encanta. Es una de las
Antonio
cosas
Antonio es
me gusta.
De las personas que en España, no sé si ya fuera, pero creo que también, sí, hazme caso, que sabe más de cine. Hables de la película que le hables, sabe hasta planos, directores. Es verdad, Antonio, es una pasada.
No tanto, una pero sí pasada. Que me gusta mucho. Sí, a mí me gusta encerrarme en mi casa y ver 4 películas al día.
Antonio, esto es una enfermedad, lo sabes.
Sí, es una enfermedad sana, también.
Es una enfermedad
porque
sana.
Porque no hago mal nada a nadie, entonces yo siempre digo, mientras hagas las cosas y no hagas a nadie mal.
Ya, pero tú has dejado de quedar con alguien, por ejemplo, por ver películas.
Sí, por supuesto. Y sí. Yo de pequeñito me acuerdo de llamarme desde el teléfono y decir, ¿bajas a jugar al fútbol? Y decía, no, estoy viendo una peli. Sí, lo recuerdo perfectamente.
Y entonces, por ejemplo, un día te tienes que venir, Antonio, a hablar de cine aquí a Vivir Madrid.
Ah, sí, me encantaría.
Y a recomendar películas. O sea,
os quedaríais encantados, porque vamos.
Los gustos de cada persona son muy variados. Y yo, si a mí me gusta una película, me gusta. No tiene por qué a un crítico que quizás sepa mucho más que yo, pero simplemente hay una cosa. Muchas veces me dicen, yo no puedo decir nada de esta película porque yo no conozco... el cine o no, digo, no, si eso da igual. ¿A ti te ha llegado? Sí, pues ya está. Es una película maravillosa para ti. ¿Qué más quieres?
Eso es como cuando alguien dice que va a un museo y dice, yo es que no entiendo de arte.
Claro, da igual.
Es exactamente
tú
lo
ves
mismo.
Un cuadro y te quedas mirándolo y dices, qué maravilla. Pero tú sabes que es surrealista, no sé qué. No, pero da igual, qué más
si
da.
Si te remueves y te das
idea de pensar. Si te has quedado. Lo que ves, que te sorprenda.
Y estás una hora mirándolo y no sabes el porqué, eso es una maravilla.
Recomiéndanos una película, Antonio, para este puente.
Difícil, ¿no, Antonio? Supongo.
Para los oyentes de Vivir Madrid, que este domingo se queden en casa.
Hay una película que yo... Bueno, pero es que es de hace ya mucho tiempo, pero es una película que a mí me fascina. Es Alguien voló sobre el nido del cuco.
Bien, ahí está Tresh, el último bateador. Tresh mira a Koufax. Koufax atiende las señales de Rosboro, batea con todas sus fuerzas. ¡Pero falla! La pelota de Koufax que hace una curva en el aire y no consigue darle. Bien, aquí viene el siguiente bateador. Tresh batea. La pelota realiza un largo vuelo hacia la parte izquierda del campo y ha marcado. ¡Ha marcado! Soy el mejor locutor de béisbol del mundo. El mejor locutor de béisbol del mundo. ¡Esto es un desmadre!
Es una de mis películas preferidas.
¿Películas favoritas?
Por muchas cosas y por...
¿Y, desde pequeñito... ¿Y tanto ver cine te influye a la hora de actuar?
No me influye, pero creo que aprendo mucho viendo cine, viendo a grandes actores o actrices haciendo trabajos maravillosos. Entonces yo siempre siempre de repente estoy en casa y de repente viene alguien y le digo, mira, ven que te voy a enseñar tres escenas o tres secuencias o cuatro de distintas películas.
María, siente porque supongo que te habrá pasado, ¿no?
Sí, no, y además me da, no solo me deja, me da pelis.
Sí, yo le digo, María, ven que tienes que ver.
¿Cuántas películas tienes en casa?
Bueno.
Pues no lo sé, no, a lo mejor no tengo tantas, pero he visto muchas más, pero sí, a lo mejor, no lo sé, la verdad es que no las he contado, pero no lo
puedes
sé.
Vivir, quiero decir, sin montañas de películas alrededor.
Sí, eso me cuesta, sí, me encanta ver y tener, por ejemplo, de repente tengo un espacio que son películas amontonadas y me dicen, las quito de sitio tal, y digo, no, que esas son las que tengo que ver. Las otras son las que tengo que ver en un mes, pero las otras son las que sí, me encanta.
Oye, volvamos a la obra, está dirigido por Gabriel Olivares, lo hemos dicho antes, es un texto de Michel Clement, que según la crítica es el texto más redondo de este autor. Se está barajando la posibilidad, he oído, de llevar la obra al cine. ¿Vosotros pensáis qué tipo de película sería si esto se llevara al cine?
Pues yo creo que sería romántica. una comedia loca, sí, una comedia disparatada, yo me imagino.
Sí, pero romántica
tipo,
no tiene mucho, ¿eh?
Sí, tipo, no sé, tipo Con faldas ya lo loco, pero claro, muy distinta, yeah. pero tendría que ser una comedia así loca, ¿no?
María, tú estás compaginando la obra con el rodaje de la serie Antena 3 Vivo Cantando, que se va a estrenar la segunda temporada en breve. ¿Cuándo es el estreno?
El estreno no lo sabemos nunca, yo me imagino que será hacia septiembre, pero el rodaje comienza ahora, sí.
Y tú en esta serie interpretas a Trini, que es una mujer luchadora.
A la Trini
que es una mujer que lucha mucho, que ha tenido que dejar, bueno, pues su pasión, que es cantar, para dedicarse a la familia. Y a mí me gusta mucho esa serie porque, sobre todo, lo que más me gusta de la serie es el karaoke de la serie, que iba todo el mundo con sus problemas. Hemos buscado un momento en el que te lanzas con tu sobrina en la ficción, Paula, que interpreta a Ana Mena, con este a tu lado.
Javiera, mejor canta tú sola, ya no puedo.
Venga, que el micro no muerde, al toro.
Empiezo yo.
Con mis cenizas, un árbol yo he plantado.
A Jorge le sorprende, ¿no? Escucharte cantar.
Sí, sorprende, Mary, esa voz, no sabía yo. Que...
Es la de la Trini.
Ahí, la voz de la Trini.
Mary es muy completa.
Que nos han tenido que bajar mucho la tesitura.
Oye, pero ¿cómo te organizas para cantar en la serie? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo te has preparado?
Yo canto siempre en mi casa, pero porque yo soy muy cascabel. Bueno, ellos lo saben, que soy muy alegre y muy optimista. Entonces siempre estoy cantando, bailando, todo eso.
Paquito.
Pero...
¡Huracán Paquito!
No paro, quieta, hablo muchísimo, todo eso sí. Yo creo que un rato sí, pero más ya canso. Pero siempre he cantado así a mi manera. Lo que pasa es que hace un año, por los Reyes me trajeron un curso de canto y empecé a formarme.
¿Sí?
Y a los 3 o 4 meses de empezar a hacer el curso, nació el Vive Cantando, hice el casting y me cogieron. ¿Qué pasa? Sí. Que yo mi estilo de cantar, lo que yo sepa cantar, que no me considero cantante ni muchísimo menos, o sea, puedo cantar, pero ni cantante ni bailarina, o sea, pues mi estilo es mucho más Disney, así yo soy un poco moñas, así un poco dulcilla, sí, eso más rollo Mulan. Y claro, la Trini, la voz que tiene, hemos tenido que inventar una voz diferente, porque si la Trini habla así dulce como
la
yo,
Trini es una macarra de tres padres de narices.
Con la voz en su sitio y esto así. Entonces, claro, el personaje también tiene que cantar desde esa tesitura. Entonces, primero encontramos la voz y luego ya encontramos la voz cantada de Trini. Uh-huh. Y así poquito a poco, pues cada semana el tema que toque.
Oye, María, ¿y estos papeles, tanto el de esta obra como el de Vivo Cantando, llegan después de haber hecho unos papeles durísimos, que ya tocaba, ¿no?, hacer algo de...
Sí, tenía muchas ganas, porque es lo que te digo, comedia. Soy súper gansa y siempre me toca sufrir muchísimo, que bueno, que a mí me encanta también retorcerme de dolor y todo eso, pero me gustaba también ir a trabajar y reírme, y aquí nos reímos un montón en esta obra. Y también tenía ganas, y mira, yo creo que hay que pedirle al mundo cosas, ¿no? Cuando estaban Sin Tetas le pedí Época, y me llegó Tierra de Lobos, y cuando estaba en Tierra de Lobos le pedí Comedia, y me llegó Por Duplicado. O sea que...
Pues yo quiero ser María Castro, que todo se le concede.
Pero tienes varita, si no tienes varita no vale.
Oye, pues enséñame la tuya, que lo mismo a lo mejor
no
me va
bien.
No
te la dejo por si acaso.
Oye, cuando María Castro no está en la obra, su cover, quiero decir, Los Mar del Hoyo, a la que mandamos un saludo desde aquí, porque también quiero mandar un saludo desde este programa a todos los covers, tanto de musicales que están ahora mismo actuando, como también de otras obras que bueno, que se le ocurran mucho también.
En realidad, Marcas, no es que no es una cover tampoco, porque en realidad, el número de funciones al mes, hacemos mitad y mitad. Y como ella es brillante, pues nos compartimos aquí el escenario con estos dos chicos que nos cuidan muy bien, y a veces ella, a veces
bueno, compartís, y Antonio también comparte, porque tú estás también compaginando la obra con la serie Sin Identidad.
Eso sí, que ya estrenaré, pues yo me imagino la semana que viene o la siguiente.
Ah, ya,
sí,
en Antena 3.
En Antena 3.
Y es una historia un poco dura, Antonio.
Sí, es una historia
sobre niños robados.
Sí, parte sobre esa historia historia, pero bueno, luego se va por otros derroteros, pero es la venganza de una niña que han querido deshacerse de ella, pero no sabemos el porqué, y empieza a investigar y lo han hecho pasar muy mal su propia familia y el propio ambiente que tiene a su alrededor. Entonces quiere vengarse de todo lo que le han hecho pasar.
¿Y tú quién eres ahí, en toda esta historia?
Y yo soy uno de los que le ha querido largar un poquito. Yo he sido contratado para largarla.
O sea,
del
malo,
país y,
malo, sí, malísimo.
Sí.
Vamos a dejarlo ahí, en Antena 3, que se va a estrenar próximamente. Esta serie, una semana nada más, estará hasta el 29 de junio. Hay tiempo para ir a verla en el Teatro Infanta Isabel, pero no hay que llevar a malos entendidos, no es que estéis una semana.
No,
porque
no.
Creo, María, que un taxista de Madrid te llevó al teatro hace un tiempo y te dijo esto mismo, ¿no?
¿Dónde pensaba... estás? Digo, pues una semana nada más, vaya, pues no me da tiempo. Digo, no, que es el nombre de la función. Y llevamos ya casi un año, en el 16 de junio haremos un año.
Un año en distintos teatros de Madrid.
Sí, ese es el tercero.
En el Maravilla, también en el Teatro Estrada.
Sí, y ahora ya en el Infanta Isabel.
En el Infanta Isabel. Es este. Precioso teatro, además.
Precioso, sí, maravilloso, divino, teatro fantástico.
En esta obra, bueno, no solamente no es Express el tiempo, sino, como digo, que estará hasta el 29 de junio.
De momento,
de
momento.
Isabel. Y bueno, como ella saque su varita mágica, pues espérate tú a ver lo que pasa.
¿Cuánto
pues,
sácala, sácala. Hacemos aquí.
Sácala, sí, que saque la varita.
Venga, saca la varita. ¿Cuánto quieres?
Favor,
a ver si aciertas.
Yo eternamente. Una vida y otra más. No, cling.
Muchísimas gracias, Jorge Monge, María Castro y Antonio Hortelano. Gracias por haber venido.
Gracias a ti.
Gracias a
ti. Nos esperamos.
Un beso grande.
Hasta luego.
Chao.
Trouble it meet me every time I step 1:28 minutos, hablamos de teatro, seguimos hablando de teatro.